Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Senado no acepta testigos y está por exonerar a Trump. Robo de salarios, delito patronal en aumento. Suprema Corte da luz verde a política de carga pública de la administración Trump. Después de dos días de un intenso duelo entre los fiscales de la Cámara Baja y los abogados de Trump sobre el mérito de los argumentos para destituir al presidente, fue insuficiente el número de senadores republicanos que votaron a favor de llamar a nuevos testigos. A pesar de que la opinión pública favorece la posición de los demócratas de llamar a nuevos testigos y presentar más evidencia, la mayoría republicana cerró filas y, como lo habían anunciado, están a punto de exonerar al presidente. Con los detalles, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Ni las maratónicas sesiones de argumentos legales, ni las prolongadas jornadas parlamentarias de preguntas y respuestas, ni las 4 horas de argumentos sobre el citatorio a testigos fueron capaces de persuadir a los republicanos del Senado. Jerry Nadler, el presidente del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes y uno de los fiscales del caso, resumió en la última intervención del juicio las acusaciones de abuso de poder y obstrucción del Congreso, por condicionar la ayuda a Ucrania a una investigación contra su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden. Los fiscales han probado esas preguntas más allá de cualquier duda. Pero el equipo legal del presidente Trump no solo no aceptó los argumentos de los fiscales, sino que presentó una controvertida teoría legal a cargo de Alan Dershowitz, el prestigiado jurista de la Universidad de Harvard y abogado de O.J. Simpson.
And if a president does something which he believes will help him get elected,
si un presidente hace algo que cree lo ayudará a ser reelecto con base en el interés público, eso no puede ser el quid pro quo que resulte en un juicio de destitución. Expertos interpretaron la polémica opinión de Dershowitz como un intento de colocar a los presidentes de Estados Unidos por encima de la ley, siempre que consideren que sus acciones son hechas por el interés público. Rafael Borrás es un abogado y experto en temas constitucionales.
Utilizar la excusa de decir que en el mejor interés de la nación y que utilizar ese pretexto para poder implementar, poder hacer cualquier tipo de acto ilegal, creo que no, es totalmente desacertado el comentario del profesor Dershowitz.
Dershowitz se disculpó, pero los otros miembros del equipo legal del presidente concentraron sus argumentos en cuestionar el proceso seguido por los demócratas y en rechazar la necesidad de la presencia de testigos, por considerar que era innecesario y no cambiaría el desenlace. Al final de los argumentos de ambas partes y de las preguntas de los senadores, solo los senadores republicanos, Susan Collins de Maine y Mitt Romney de Utah, expresaron claramente que votarían a favor de la comparecencia de testigos. Para los demócratas, el principal testigo era el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, quien sostuvo en el manuscrito de un próximo libro que en agosto pasado el propio presidente Trump le dijo que la ayuda a Ucrania estaba condicionada a la investigación contra los Biden. Bob Menéndez es un senador demócrata de Nueva Jersey.
Todos los juicios tienen testigos y documentos. Y los demócratas pensamos que para que sea un juicio honesto, transparente, debe tener ciertos testigos.
De último momento, la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, y el senador republicano de Tennessee, Lamar Alexander, decidieron no apoyar el citatorio a testigos. Expertos creen, sin embargo, que a pesar de no haber logrado su objetivo de presentar a testigos, los demócratas buscarán usar el bloqueo de los republicanos para atacar a los senadores conservadores con más difíciles carreras de reelección, como Johnny Ernst de Iowa, Cory Gardner en Colorado y Martha McSally en Arizona. Aunque los republicanos planean utilizar el mensaje del Estado de la Unión para declarar con triunfalismo la exoneración del presidente, encuestas muestran que un 75% de la población favorecía la presentación de testigos, por lo que los demócratas creen que los republicanos pagarán un costo político en las urnas en las elecciones de noviembre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
Una Suprema Corte dividida autorizó al gobierno federal a aplicar la nueva regla de carga pública. Con excepción del estado de Illinois, y mientras siguen los litigios, un agente migratorio le podrá negar la residencia permanente o tarjeta verde a quienes hayan usado o se considere que podrían usar Medicaid, estampillas de comida u otros programas de la red de seguridad pública. Sobre cómo afectará esta controversial decisión a las familias migrantes, Julia Gómez, abogada del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación, conversó con Samuel Orozco.
Creemos que es una regla muy problemática y que no debería de ser implementada. Pero segundo, también el juez Gorsuch también comentó en esta opinión contra órdenes de tribunales federales que aplican a la nación. Y el juez Gorsuch piensa que estas órdenes son problemáticas. Eso nos decepciona a nosotros porque creemos que los demandantes no deberían de estar sometiendo demandas contra el gobierno federal en todos los tribunales en el país. Si una regla del gobierno federal es ilegal y un juez determina eso, esta determinación debería aplicar a todo el país. Así que sí nos decepciona un poco por esas dos razones.
Cabe recordar que la llamada regla de la carga pública facilitará la denegación de tarjetas verdes a los inmigrantes legales que han usado o se considera que podrían usar Medicaid, cupones de alimentos u otros programas de asistencia, ¿no?, de redes de seguridad social. ¿Cuáles prevé usted que serán los efectos del hecho de que esta regla se comience a aplicar desde ya?
Pues ya se está viendo que la gente que está planeando en aplicar o solicitar residencia permanente o algún otro beneficio inmigratorio, esta gente que califica para estos beneficios federales, tal vez decida no acudir a estos beneficios. Así que es una de las cosas más problemáticas para las familias latinas, inmigrantes que califican, que deberían y tienen derecho a recibir estos beneficios, pero por no poner en peligro sus oportunidades de agarrar residencia permanente, decidan no acudir a estos beneficios a los que ellos califican.
Está recibiendo reportes de que hay familias que, aunque califican, no están pidiendo la asistencia pública.
Pues no solamente nosotros, pero por ejemplo en el distrito de Maryland, el caso ante la Corte Federal de Maryland, en la opinión del tribunal, el juez dijo que Maryland ya estaba preocupándose y viendo que eso estaba pasando. Allí, pues el gobierno que trajo esta demanda se preocupaba por eso mismo. O sea, del punto de vista de los gobiernos locales, no quieren que gente que califica para beneficios no acudan a esos beneficios, porque entonces vas a empezar a ver más problemas sociales, vas a empezar a ver comunidades, por ejemplo en Los Ángeles, que tal vez califiquen para Medicaid, para CHIP, y decidan no acudir a esos recursos.
Cabe advertir, abogada, que aunque es cierto que la decisión de la Corte Suprema permite que la regla de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional entre en vigor en todo el país, también es cierto que no será así en el estado de Illinois, donde sigue vigente una orden judicial en todo ese estado. Y además que el pleito legal continuará. Explíquenos.
El caso ante el tribunal en Illinois no estaba ante la Corte Suprema, así que la Corte Suprema no dio opinión sobre eso. Y también estas todas son órdenes preliminarias, donde un tribunal encontró que mientras que proceda el caso, pensaban que iba a ganar los demandantes y por eso pusieron una orden preliminaria. Ahora, esos casos siguen, esos casos no han terminado y todavía es posible que al final de estos casos las cortes encuentren que esta regla viola la ley y todavía pues hay una oportunidad de que se pare esta regla, pero por lo tanto, como dice usted, sí tiene permiso el gobierno federal a empezar a enforzar esta regla menos en Illinois.
Fue Julia Gómez, abogada del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y Educación, MALDEF, por sus siglas en inglés. En los últimos 3 años, el robo salarial contra los migrantes está a la alza en todo el país. Sin embargo, estos trabajadores siguen dando la lucha aún en estados como California con leyes que facilitan las denuncias y la recuperación de los salarios. En otros estados, hay avances y retrocesos para legislar al respecto. Para sumar fuerzas y denunciar a patrones abusivos, en reciente reunión nacional la Red de Jornaleros organizó su primera protesta del año frente a una panadería y un sitio de construcción en Pasadena, California. Desde donde reporta Rubén Tapia.
Que pague Chapala, que pague Chapala.
Decenas de manifestantes demandan a la dueña de la cadena de panaderías Chapala, María Ambriz, que pague lo que debe a varios trabajadores. María Muñoz, una de las afectadas, dice que trabajó con ella casi 5 años.
No tenía una fecha ella para pagarme. Me salía de ver semanas o los picos de las siguientes semanas. Más o menos pienso que ella me debe son como de $10,000 a $12,000 de puro sueldo.
Recientemente, la panadería Chapala fue multada con $80,000 por violaciones a los códigos laborales por autoridades de Pasadena y el estado de California.
Okay, go outside.
Aunque el día de la protesta no quisieron opinar, María Ambriz confirmó la multa vía telefónica, pero dijo que había muchas mentiras y mala información sobre su empresa familiar y no comentó más porque el caso estaba en manos de sus abogados. Pablo Alvarado, uno de los dirigentes de la Red Nacional de Jornaleros, le reclama a 2 empleados de la compañía constructora RAM cuando apresuradamente se retiran del sitio donde construyen viviendas. Los que protestaron en la panadería Chapala iban en camino a solidarizarse con 2 trabajadores de dicha empresa. Los demandaron porque los supervisores les cobran dinero por darles trabajo.
Si el trabajador no tenía papeles, le ponía el número 200, tenía que pagarle 200. Y si tenía papeles, le ponían 100 y tenía que darle 100. El número era para que fueran a cambiar el cheque y le regresaran el dinero a ellos.
Alvarado dice que esta práctica ilegal está muy extendida en la industria, pero pocos se atreven a denunciar. Además, desde hace más de 2 años, la constructora RAM está litigando una demanda de $6.3 millones por violaciones laborales por parte de las autoridades laborales de California. Desde que Trump llegó a la presidencia, el robo de salarios va en aumento, dice el abogado laboral Calzotto.
Él fue un ladrón de salarios a sí mismo, ¿no? Yo creo que las personas que piensan que pueden tomar ventaja de personas vulnerables, especialmente trabajadores inmigrantes, piensan que ahora bajo Trump tiene un paso libre.
Los trabajadores pierden $15,000 millones anuales, $2,000 millones en California, según cifras del Instituto de Política Económica. Por eso lo consideran una epidemia que están combatiendo, dice Nadia Marín Molina, codirectora de la Red Nacional de Jornaleros.
Una epidemia de lucha y una epidemia de justicia.
Marín Molina destaca algunas victorias logradas contra el robo salarial en varios estados.
Como en New Jersey, que les quiten las licencias a los patrones que estafan.
El año pasado, el Congreso de Nueva York aprobó el acta SWEAT, pero fue vetada por el gobernador demócrata Andrew Cuomo. Insistirán este año, dice Marín Molina.
Que les embarquen las casas y que les embarquen las propiedades. ¡Abajo! ¡Al robo! ¡Arriba la justicia!
Y con ese ánimo se regresan los 160 activistas y jornaleros de 48 organizaciones de 19 estados que participaron en este taller de liderazgo de la Red Nacional de Jornaleros, nombrado en memoria de José Fernando Pedraza, un líder jornalero que falleció hace más de 13 años en un choque de autos durante una protesta del grupo antiinmigrante, los Minutemen. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Pasadena, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública de California Endowment, the National Endowment for the Arts y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.